La palabra de Dios, Juan 11, versículo 17 hasta el 30. La palabra de Dios, Juan 11, versículo 17 hasta el 30. Vamos a leer todos juntos. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a María y a Marta para que consolaran por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta le dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también, si ahora todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y halló y llamó a María, su hermana, diciendo en secreto: el Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando le oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Amén. En esta hora oremos antes de escuchar la palabra por el obispo y por cada uno de nosotros.
하나님께서 오늘들을 또 사랑하시고 인도하여 주셔서 오늘 또 예배 가운데 하나님 말씀을 들을 수 있는 신령한 시간, 복된 시간을 허락하여 주심을 또 감사합니다. 이 시간 하나님의 말씀을 또 증거하시는 감독님 하나님이 함께하여 주셔서 감독님에게 말씀의 지혜와 또 말씀의 지식과 말씀의 능력을 허락하여 주셔서 성령으로 교회 앞에 하나님 말씀을 담대히 증거하도록 도우시고 함께하시고 역사하여 주시옵소서. 우리 모두는 감독님의 또 말씀을 받되 사람의 말로 우리가 받지 않게 도와주시고 오늘날 교회 앞에 우리에게 명하시는 하나님의 말씀으로 우리 모두가 아멘하게 도와주시고 그러므로 말씀을 듣고 깨닫게 도와주시며 또 말씀을 듣고 순종할 수 있는 또 능력과 권능이 있도록 하나님 도우시고 함께하시고 역사하여 주시옵소서. 그러므로 온 교회가 한 목표 한 방향을 향하여 또 강하고 담대히 달려갈 수 있도록 주의 능력과 권능으로 역사하여 주시옵소서.
하나님 아버지,
Padre Dios, damos gracias por este día tuyo que nos has permitido. Ayúdanos, Señor, en esta hora deseamos recibir tu palabra. Ayuda a tu siervo para poder llevar tu palabra. Y ayuda, Señor, que pueda llevar ese secreto del reino de los cielos. Ayúdanos, Señor, que todos nosotros podamos entender esto. Y ayúdanos, Señor, que seamos revestidos por el Espíritu Santo y recibir esto por fe. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Jesús es la resurrección y vida. Vamos a leer todos juntos la síntesis. Dios vive por la eternidad. Cuando Él envía al Hijo al mundo, da la vida eterna para que los que crean sean salvos y vivan como Dios. Por lo tanto, el Hijo de Dios vino y Él es la vida y resurrección. Nuestra fe no es su propia convicción, sino quién crees que es Jesús. Creer que Jesús es la resurrección y vida es la respuesta. Ciertamente todos saben que en los últimos días hay resurrección, pero la autoridad del nombre de Jesús fluye en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El levantar el cuerpo de los muertos es el regalo de Cristo y puede ocurrir en esta vida. La sanidad de Jesucristo es un regalo dado en esta era. El reino de los cielos es arrebatado por los violentos. Como el reino de los cielos es arrebatado por los violentos, esforcémonos para ser sanados por el poder del Señor y entremos en su palabra y poder. El Señor busca en la profundidad del espíritu de las personas, los tuétanos e incluso hasta la tumba. Primero tenemos que creer en el Señor. Así seremos sanados. Segundo, tenemos que creer en la palabra para vivir. La palabra del Señor es vida, es el Espíritu que da vida. Tercero, debemos creer y obedecer para que hayamos señales. Las señales de Jesús son testimonios. No se sumerja en la moralidad de la religión pacífica, sino muévase como un ternero en el rebaño. Confiese lo que cree y glorifique al Señor. Amén. Jesucristo es aquel que no solamente es el Señor de nuestra salvación, sino que Él es aquel que tiene el poder de la resurrección y la vida. Todos nosotros hay un camino que tendremos que ir y todos iremos en ese camino. Y en ese camino es el camino en el cual está nuestro Señor y Él es aquel que nos tiene que guiar hasta el último momento. ¿Y cuál es el propósito que ustedes y yo tenemos comúnmente? ¿Cuál es ese propósito? Cuando nosotros estemos en esta tierra y nosotros tenemos que recibir esa gracia con gran plenitud, tenemos que cambiar. Y nosotros, para no abandonar esta gracia, ahora nosotros tenemos que vivir por el Señor toda nuestra vida y es sostener a nuestra vida de fe. Ese es el primer propósito. Y luego, segundo, nosotros ahora tenemos que dejar este mundo sin ningún apego a este mundo, sin ningún nada que nos... Y luego, ¿qué es? Estar en el cielo, ser resucitados y comenzar una nueva vida en el reino de los cielos. Así es como todo va a terminar en ese momento. Nosotros estamos yendo a este propósito. ¿Cuál es ese propósito? La resurrección. Para que esa resurrección pueda ser realizada, todo tendrá que venir ahí y todo esto tendrá que tener ese resultado. Si nosotros comparamos esto con las cosas de este mundo, podremos saber de que todas las cosas que en este mundo, todas las cosas que nosotros experimentemos, no se va a poder comparar en el nivel de importancia con esa resurrección. O sea, nada se puede comparar con eso. Y nosotros, que incluso tenemos ese propósito dentro, al frente de nosotros, hay muchas personas que olvidan este propósito. Y hay cosas que son dos cosas que son muy importantes que no debemos olvidar, que es primero es todas las cosas que tienen que son relacionadas con la resurrección y luego segundo con la perspectiva de la vida. Cuando primero hablamos sobre la resurrección, ¿cuál es la actitud que nosotros tenemos que tener? Tenemos que saber que el tener esta resurrección es algo que nosotros tenemos que prepararnos y es una realidad que vendrá para nosotros. Pero podemos ver que muchas personas están confusos en esto y tienen su vida de fe y sienten que esto es algo ambiguo para ellos acerca de la resurrección. Sienten que la resurrección es algo tan lejos que no sienten que cerca la resurrección y piensan que la resurrección es algo que es como de otra persona, algo que le va a ocurrir a una tercera o cuarta persona. No sienten que es de ellos. Pero si entonces, si las personas sientan de esas maneras, entonces obviamente no van a poder preparar correctamente para esa resurrección. Y luego, segundo, tenemos que tener esa perspectiva de la vida. Cuando nosotros pensamos acerca de la vida, hay muchas personas que no pueden sostener esa vida como debería ser. Pero entonces, ¿por qué es esto? Es porque piensan que la vida que ellos han recibido de Dios ya ha sido completada y ya pues es perfeccionada. Y como piensan que la vida eterna ya ha sido ya certera dentro de ellos, y como ya concluyen de esa manera, entonces podemos ver de que ellos mismos, esa vida que ellos tienen, ese valor de la vida que tienen, no es tan precioso como si no lo hubieran tenido. Entonces podemos ver que estas personas no pueden sostener esa vida, e incluso en esos últimos tiempos, la verdad, fallan en prepararse para la resurrección. Si les vuelvo a repetir, es como si la vida eterna ya está dentro de ellos, ya ha sido perfeccionada en ellos. Cuando hablamos sobre la vida eterna, estamos hablando de la vida que hemos recibido de Dios, esa vida, que esa vida, esas diferentes características de esa vida, como piensan que ese origen de esa vida eterna ya ha entrado en uno y ya piensan que ya lo tienen, pero la verdad no es así. Cuando nosotros decimos, ay, dentro de mí yo tengo la vida, y como nosotros decimos esto tan comúnmente, uno piensa y malinterpreta esto pensando que la vida en sí, como eso ya ha venido en mí y ya ha sido completada dentro de uno. Pero tenemos que saber de que esa nueva vida que nosotros hemos recibido es algo que nosotros tenemos que apreciar. Y es algo que nosotros tenemos que entregar nuestro corazón y tenemos que ser fieles ante ello con toda nuestra vida. Y si nosotros, si no llevamos esto y no manejamos esto, entonces nosotros no podemos ir en ese camino de la resurrección. No podemos ir correctamente en ese camino. Cuando hablamos sobre la resurrección no es algo que uno da de la nada por estar quieto, sino que tenemos que saber que la resurrección es fundada a través de esa vida. Como tiene esa vida, como ya ha sido garantizada esa vida, ya puede tener esa esperanza de participar en la resurrección. Pero entonces, a una persona que está quieta, la resurrección no es algo que es dada sin ningún precio. Por eso, si nosotros pensamos de esta manera, podemos ver de que la resurrección y el recibir la gracia es completamente diferente. Si vemos en esto, si vemos la gracia es dada a cualquier persona como regalo, pero la resurrección no es dada a cualquier persona. Nosotros, ahora que tenemos en esta vida, podemos ver de que Dios da la vida y esa nueva vida en a este mundo, a todas las personas, pero la resurrección no es algo que Dios da a cualquier otra persona. ¿Por qué? Porque eso es el resultado de nuestra vida en esta tierra. Es ese fruto que nosotros cosechamos de todo nuestro esfuerzo, de toda nuestra vida. Por eso, ¿qué significa la resurrección? La resurrección significa que el Señor nos tiene que llamar y nos tiene que levantar uno por uno. Pero ¿quiénes son los que son levantados en esa resurrección? Son aquellos que se acomplacen de Él. Son esas personas que toda su vida han tenido ese testimonio del arrepentimiento. Son personas que en toda su vida han tenido muchos sufrimientos y dificultades, pero estas personas han triunfado en ese camino de la vida. Y entonces, si nosotros vemos en esto, que es una cosa que nunca debemos hacer, es engañar al Señor. Queridos hermanos, podemos ver que el hombre engaña y miente a las otras personas muy fácilmente y comúnmente, pero hay muchas personas que engañan a Dios, pero es algo que nunca nosotros debemos hacer. Y el Señor dice que a estas personas serán rechazadas del Señor, estas personas serán dejadas del Señor. Y queridos hermanos, es algo que Dios no quiere para nosotros, sino que Él desea que nosotros podamos amarle a Él. Él desea también que nosotros demos gracias delante de Él, que cada uno de nosotros siempre tengamos ese corazón ferviente delante del Señor, que siempre recordemos nuestras debilidades y podamos doler por ello. Y el Señor busca a estas personas, a esas personas que son contritas, con ese corazón contrito, como nos dice la palabra del Señor. Pero entonces el Señor, si ve a estas personas, son personas que vienen delante y el Señor quiere tomar, cuidarlos y salvarlos a ellos. A esas personas que tienen ese corazón humilde también. Queridos hermanos, el único camino que nosotros podemos tener para poder encontrarnos con el Señor es tener ese corazón contrito y humilde delante del Señor. Es volver a nuestro corazón delante del Señor. Es volver a nuestro Dios. Si nosotros vemos en toda nuestra vida, cómo es que nosotros tenemos que vivir, nosotros tenemos que tener ese corazón que sea apto delante del Señor, apto a esa gracia que el Señor nos está dando a nosotros. Y la verdad es que nosotros tenemos que invertir toda nuestra vida para poder ser personas que el Señor esté buscando. Y la persona que ha podido entrar en la resurrección son personas que han podido guardar su vida por toda la eternidad. ¿Quiénes son estas personas? Son aquellos que han podido sostener esa vida, guardar esa vida que han recibido. Pero entonces uno puede pensar, ay, yo como soy cristiano, ahora ya he terminado con todo, ya soy salvo, ya no necesito hacer nada, y piensa que la vida, y piensa de que solamente en el momento en que antes de morir y uno vaya a creer en el Señor, ya va a ser salvo. Y comienzan a calcular de esa manera. Tenemos que saber que esto no es así. Queridos hermanos, la salvación y la resurrección son completamente diferentes. Cuando hablamos sobre la salvación, ¿qué es? Es esas personas que las personas que han podido luchar todas sus vidas para poder guardar esa vida que han tenido, es recibir esa salvación en su último momento. Y cuando hablamos sobre la salvación, es como si estuviera inscrito, como ya ha sido inscrito en el reino de los cielos. Entonces, en el punto, cuando uno dice que va a tener, que como ya ha sido salvo, entonces ya como ya se ha inscrito, va a ir al reino de los cielos, y los que no, al infierno. Y el pensar que esto va a ocurrir, en ese sistema va a ocurrir, pues obviamente es algo que no debemos pensar de esa manera. Tenemos que saber de qué, vamos a ver dividido en el uno o el otro, tenemos que saber que nuestra fe, que es el resultado de la relación que nosotros tenemos con Dios. Las personas que pueden resucitar son las personas que han sostenido y han triunfado en esa vida que han sido comprometidos con el Señor. Las personas que están comprometidas con su novio, las personas que han tenido esa promesa de que se van a casar con su novio, y quién es ese novio, ahora quién es nuestro Señor. Y las personas que esperan esto, que puedan guardar esto y aman al Señor, son aquellos que puedan entrar en la resurrección. Pero queridos hermanos, cuando hablamos acerca de esto, hay muchas personas, cuando hablan sobre la verdad y la importancia de esto, la verdad, dejan esto a un lado. Hay muchas personas que interpretan la verdad como ellos quieren. Por ejemplo, cuando hablamos sobre estas personas que interpretan la verdad como ellos quieren, ellos pueden pensar, ay, que ellos, a esas personas que van y van en contra de la iglesia y van y quieren traicionar a la iglesia, y piensan y tienen ese celo de la iglesia y son celosos ante la iglesia y vienen a la iglesia para poder venir y maltratar a la iglesia, y piensan que el ir en contra de la iglesia es algo normal y ellos es algo que pueden hacer y se justifican por eso. Pero entonces tenemos que saber que en este punto es una persona que ya ha cruzado esa línea. ¿Pero por qué es eso? Porque esas personas desde su corazón piensan que esto es así. Y ellos no saben de que los deseos de la carne son los que están actuando y obrando de esa manera dentro de ellos. Y piensan de que ellos se pueden justificar por sus acciones. Y luego, cuando hablamos a otras personas, a estas personas en otra parte de su corazón pueden pensar, ay, como yo ya he creído y ya creo en Dios, yo ya tengo la salvación y yo voy a entrar en el reino de los cielos. O sea, ya desde el momento en que creen, ya han dado la conclusión de que van a ir al reino de los cielos. Pero queridos hermanos, tenemos que saber que la verdad no es algo que nadie tiene que interpretar. Nosotros solamente tenemos la revelación de Dios, pero la verdad es algo que no debemos interpretar. Y hay muchas personas que vienen tratando de interpretar esto, la verdad, con sus propias cosas, incluso con las cosas de este mundo y con los diferentes conceptos de este mundo. Y incluso así es como llegan al punto de poder llevar a la iglesia a la ley de este mundo para ser juzgada en este mundo. Podemos ver de que esto es completamente diferente. Puedes llevar en un camino completamente diferente. Y comienzan a las personas que con sus propias cosas, con sus propios deseos, tratando de interpretar la verdad. Es algo que es imaginable. ¿Cómo puede un pecador interpretar a la verdad? Es volver a interpretar la voluntad de Dios. Pero queridos hermanos, es algo que no debemos hacer, sino que es todo lo contrario. Toda nuestra vida tenemos que servir a la iglesia como manera para servir al Señor. Y nosotros tenemos que tener la certeza de que la iglesia es el cuerpo del Señor. Tenemos que dar todo nuestro amor a la iglesia y toda nuestra vida tenemos que confesar: Señor, yo soy pecador, yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero venir delante tuyo y amarte toda mi vida. Así es como debemos venir delante del Señor. Pero el hecho de pensar de que uno puede engañar al Señor es lo mismo que ser cortados por completo del Señor. Y es lo mismo que tener cometer ese pecado que no vamos a poder volver atrás. Y la verdad es que no debemos hacer. Queridos hermanos, la resurrección no es algo que está lejos de nosotros. No es algo que está lejos de nosotros, sino que vivimos en la realidad. Si vemos la realidad de la resurrección, tenemos que saber que es el resultado del día de hoy. Es el resultado del esfuerzo que yo estoy haciendo en el día de hoy en mi vida de fe. Y algo más importante en todo esto que es que siempre tenemos que estar siempre nerviosos y alerta en la resurrección. ¿Por qué? Porque, en el arrepentimiento. Porque si nosotros no nos arrepentimos, vamos a olvidar esa gracia y ese agradecimiento de esa gracia. Por eso nosotros siempre que tenemos que tener ese arrepentimiento de nosotros para poder no caer en el peligro de olvidar esto. Quiero ser hermanos, toda nuestra vida, ¿qué es? Nuestra vida, ¿qué es? Es esa vida de Cristo, que tú como estás viviendo dentro de mí, tú vives dentro de mí. Jesús es el que vive dentro de nosotros. Esta es nuestra vida de fe. Jesús ha venido con su vida en cada uno de nosotros y Él hace al estar y al morar dentro de nosotros, Él se esfuerza para que nosotros podamos triunfar hasta el último momento. Él desea que nosotros, nuestro espíritu vaya bien y Él por eso nos anima y nos da la fuerza. Y hay algo que también Él está esperando de nosotros. Y Él se esfuerza y con todo su ser. Queridos hermanos, la vida de fe que es, nuestra vida de fe que es, ese es el esfuerzo del Señor. Ese esfuerzo que el Señor está haciendo por cada uno de nosotros. Si el Señor no se esfuerza dentro de nosotros, si Él no obra dentro de nosotros, ¿qué ocurrirá con nosotros? Queridos hermanos, por eso nuestra vida, ¿qué es? No tenemos más opción que amar al Señor toda nuestra vida. Y la verdad, tenemos que amar. Tenemos que amar. Como nosotros hemos recibido ese amor del Señor y hemos recibido esa gracia, ahora, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Es amar a nuestro prójimo, amar al uno y al otro. Y como nosotros hemos recibido ese amor del Señor, podemos y lo único que puedo hacer es amar a las otras personas. ¿Por qué? Porque yo he recibido la gracia, yo he recibido el amor de Dios. Tenemos que sacrificarnos por la iglesia, tenemos que dedicarnos a la iglesia. Queridos hermanos, hay muchas personas que fácilmente vienen y engañan a la iglesia y a lo mismo que hacen en el mundo, vienen y lo hacen dentro de la iglesia muy fácilmente. Y hay muchas personas que comienzan a usar a las otras personas a propósitamente. Pero entonces, y podemos ver que también es una debilidad de algunas personas. Pero la verdad es que nosotros no debemos hacer esto. No debemos engañar a Dios y no engañar al Señor. ¿Por qué? Porque es lo mismo que tratar la vida como si fuera algo sin ningún precio. Es tratar esa vida que hemos recibido en vano. Pero entonces, la verdad, no debemos engañar a nuestro Dios que nos ha dado esto. El Señor que está dentro de nosotros, el Señor que está dentro de nosotros, nosotros tenemos que esforzarnos para que el Señor tenga complacencia de nosotros. Y dentro de nosotros, en nuestro corazón sincero, Él tiene que sentir esa paz. Y Él dentro de nosotros tiene que, y todo el esfuerzo que Él hace, y tenemos que hacer que el Señor tenga más fuerzas para que Él siga trabajando dentro de nosotros. Tenemos que saber que el Señor dentro de nosotros, Él ha venido como dueño. Él no es aquel que ha venido como un extraño dentro de nuestra casa, sino que Él no es aquel que ha venido para ser malinterpretado o ser engañado, sino que tenemos que saber que Él es aquel que está dentro de nosotros. Él está vivo, Él tiene ese testimonio y Él es quien es vivo y está dentro de nosotros. Y Él es aquel que ha venido con nuestra vida, con esa vida. Por eso, cuando nosotros resucitamos, entonces en ese momento hemos triunfado en la fe. Cuando pensamos en la vida, entonces hay muchas cosas que son más importantes y dejamos a un lado lo que es más importante. Pero entonces hay muchas personas que dejan las cosas de este mundo, que puede verse que ha caído, esa persona que ya ha destruido en este mundo. Pero esta persona es aquel que ha triunfado, esta persona es aquel que ha resucitado. Pero la persona que se ve que ha triunfado en este mundo, que ha recibido ese honor, hay personas que, como este tipo de personas, que no van a poder participar en la resurrección. Y de esa manera, como Dios está mirando la verdad, como Dios está llevando esa verdad y como está revelando la verdad, es completamente diferente como las personas están tratando de interpretar esa verdad. Es completamente diferente. Tenemos que saber esto. Queridos hermanos, espero que todos nosotros, cuando el Señor, cuando mora dentro de nosotros, tenemos que hacer que cada uno de nosotros podamos hacer que el Señor pueda estar más animado y nosotros podamos conmoverlo para que esa misericordia de Él pueda estar dentro de nosotros. Pero entonces tenemos que saber que ese arrepentimiento, que ese perdón y ese corazón de lágrimas y ese corazón de perdón delante del Señor, el Señor está junto con nosotros y en ese lugar está sintiendo lo mismo con nosotros y Él desea ayudarnos a nosotros. Queridos hermanos, Jesús al estar en esta tierra, Él lloró mucho, Él se entristeció al ver las personas que eran débiles. Este es nuestro Señor. Este es nuestro Señor. Y espero que todos nosotros podamos decir y clamar a todas y declarar todas nuestras debilidades delante del Señor y podamos entregar todo nuestro fervor delante del Señor para poder traspasar ese corazón del Señor, porque estas personas son personas que pueden tener la capacidad de venir delante del Señor. No son personas que se sobresalen de este mundo o triunfan en este mundo, son personas que recuerdan esa gracia y desean recibir esa gracia del Señor. Queridos hermanos, espero que todos nosotros humildemente podamos amar a la iglesia, podamos sacrificarnos por la iglesia, dedicarnos a la iglesia, y así nosotros podamos complacer al Señor. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. para que así nosotros, con esa conciencia del arrepentimiento, nosotros podamos reorganizar nuestra vida y así no vivamos como una vida como así, sino que nosotros tengamos esa vida que prepare por el reino de los cielos, para la resurrección. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Aleluya. Ahora vamos a mirar el pasaje bíblico que hoy hemos leído. Y si nosotros miramos este pasaje bíblico, y lo que hoy hemos visto es un acontecimiento muy importante en toda la historia cristiana y en el ministerio del Señor. Es el momento en que Lázaro resucitó. Y nosotros podemos ver de que este acontecimiento que ocurrió en medio de las fiestas de la dedicación y la Pascua, antes de que Jesús muriera. Y más o menos pasó 2 meses atrás, antes de que Jesús muriera en ese momento. Y podemos ver de que es algo que ocurrió en Betania. Y en Betania es el lugar donde vivía Lázaro y las hermanas, quienes eran María y Marta, quienes eran muy cercanos a Jesús. Y podemos ver que en ese momento, antes de esto, de morir a Lázaro, Jesús estaba en el otro lado del Jordán, en Berea, y había escuchado la noticia de que Lázaro estaba enfermo. Y en ese momento, él se quedó en Berea, y antes de que, por 2 días, más en Berea, y luego de que pues a Lázaro murió, Jesús volvió a Betania en ese momento. Podemos ver de que Jesús había llegado pues tarde en ese lugar. Y entonces podemos ver que María y Marta ya estaban pues en ese momento, estaban en la sepultura y estaban en todo ese momento en el cual pues para poder enterrarlo, ya estaban en todo ese momento. Entonces Jesús había venido en ese momento. Pero entonces si miramos en el versículo 17, Juan 11, 17, que dice que ya habían pasado 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Entonces podemos ver de que dice 4 días, pero entonces 4 días es algo importante que nosotros tenemos que ver acá. ¿Y qué es? Si vemos en Israel y en Palestina, podemos ver de que en ese lugar está lleno, es un lugar que es húmedo y es un lugar seco, y también y hace mucho calor. Y entonces podemos ver de que en ese día, si una persona muere, pues lo sepultan rápidamente porque se descompone mucho más rápido por el clima y por la situación en ese momento, por el ambiente en ese momento. Entonces podemos ver de que, pero hay algunas personas que no lo sepultaban rápidamente en algunas ocasiones. Pero ¿cuál es la razón de esto? Porque decían de que una persona al morir, entonces el alma de esa persona comenzaba a divagar al lado del cuerpo de esa persona por 3 días, pensando si va a volver a entrar o no en el cuerpo, en su propio cuerpo. Pero entonces decían de que luego de 4 días, cuando pasaba el tercer día, ya el cuerpo como comienza a descomponerse, entonces ya pues ese alma dice que ya no puede volver a entrar en ese cuerpo porque ya se comenzó a descomponer. Eso es lo que decían en ese momento. Pero entonces, en base de esto, entonces cuando el momento en que Jesús vino a la casa de Lázaro, ¿qué significa? Vino en el 4º día. ¿Qué significa eso? Si vemos en la perspectiva de los judíos, ya los judíos conocían ya que el cuerpo, como se estaba comenzando a descomponer, ya el alma ya no podía volver en ese cuerpo porque ya había muerto por completo. O sea, ya había muerto por completo. O sea, que ya fue declarado muerto luego del tercer día. O sea, que ya no puede volver a vivir. Eso era como los judíos pensaban en ese momento. Pero entonces, como dice el versículo 18, decía que Betania estaba cerca de Jerusalén, que más o menos 15 estadios, que no era tan lejos, más o menos 3 kilómetros de Jerusalén. Pero entonces, ¿qué significa esto? Que el hecho de que Betania era más o menos 15 estadios de Jerusalén, ¿qué significa ese? De que Jesús hubiera estado en gran peligro si venía en Betania. ¿Por qué? Porque Jerusalén y Betania eran tan cercas y Jerusalén estaba lleno de esos judíos que querían matarlo. Y en el versículo 19 dice, y muchos de los judíos habían venido a María y a Marta y a María para a consolarlas por su hermano. Entonces, ¿qué significa esto? En el momento en que vienen, en ese momento cuando alguien moría, muchos de los judíos venían a esa casa. Pero entonces, si dice que muchas personas si venían a esa casa, decía que esa casa era rica. Por eso entonces, a Lázaro, la casa de Lázaro, de pronto era una casa pues con dinero. Y podemos ver de que si muchas personas que vinieron desde la ciudad de Jerusalén, a la capital, que vinieron hasta Betania, entonces decía que muchas personas de que él era rico. Y entonces, ¿qué es lo que uno hacía en ese momento? Si muchos invitados venían, tenían que quedarse más o menos en ese lugar por mucho tiempo, porque había muchas cosas que tenían que hacer. Pero entonces, ¿qué significaba esto? Que cuando el Señor realizó esto, entonces esta señal significaba de que muchas personas iban a ver lo que Jesús iba a hacer. Había muchos testigos de lo que Jesús iba a hacer en ese momento. Y podemos ver de que antes de que había resucitado Lázaro, podemos ver de que estas personas se necesitaban para que esta señal fuera realizada. O sea, que estas personas se necesitaban. ¿Por qué? Porque eso también testificaba de que de la resurrección de Jesús, de él mismo. Por eso él realizó esta señal en frente de tantas personas. Pero aunque Jesús hubiera tenido muchos enemigos, esa resurrección de Lázaro y esa resurrección de Jesús, quien es ese primer fruto de la resurrección, y podemos ver que la resurrección de Lázaro también testifica esto y que también solamente los testigos pueden testificar acerca de esto. Pero entonces, si uno va primero a una casa de una persona muerta, de una persona que acaba de morir, podemos ver de que en Israel más o menos tenían que estar en luto y tenían que más o menos estaban en luto por 7 días más o menos, y entonces las familiares de la persona muerta entonces tenían que estar sentados y así pues recibir a los invitados que estarían en luto. Y por eso, entonces, si nosotros podemos ver que, pues, por eso en este acontecimiento que hemos leído, podemos ver que María estaba sentada dentro de la casa y estaba cuidando esa posición que ella tenía que estar en medio de todo eso. Pero entonces, luego de que habían escuchado la noticia de que Jesús iba a venir, podemos ver que Marta en ese momento fue a buscar a Jesús. Y si vemos a Marta, normalmente tenía esa personalidad que era muy activa, y por eso en ese momento, al escuchar a Jesús que Jesús iba a venir, por eso ella corrió ante Jesús. Pero María, ella decidió quedarse, como dice en versículo 20. Pero entonces, en ese momento, Marta, al ver a Jesús, comenzó a llorar y comenzó a dar, como expresar todo su corazón, como dice el versículo 21, diciendo, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿Por qué no viniste antes? O sea, no estaba reprochando al Señor, sino que ya sabía que su hermano ya había muerto y que ya no podía hacerse más nada nada más ante esto. No se estaba quejando, sino que estaba mostrando su infortunio, o sea, lo que ocurrió con su hermano, su dolor. Eso es lo que estaba expresando. Pero entonces, por eso, ¿qué fue lo que Marta había dicho? Si él hubiera estado todavía, si hubiera estado tú acá cuando él estaba vivo, o sea, cuando estaba enfermo, entonces él hubiera vivido. O sea, ella sabía y aceptaba el poder de que Jesús podía sanar a los enfermos, pero ella, incluso aunque hubiera podido, pues, aunque creía sobre el poder de Jesús, ella no pudo pensar de que él podía resucitar a su hermano. O sea, no pensaba en la opción de esto. O sea, era inconsciente acerca de esto. No sentía nada de esto, de acerca de la resurrección, de que él podía hacer vivir a su hermano. Por eso ella pensaba que la resurrección era algo lejos de ella, muy lejos de ella. Ella no ni siquiera tenía en su pensamiento la opción de que podía resucitar esto. Era algo completamente irreal. Irreal. Es de la resurrección. Ay, yo creo que eso es algo muy irreal. Eso no existe. O sea, no tenía ese fervor de que, ay, sí, mi hermano va a resucitar. Pero entonces no sentía de que en este momento, en esa hora, iba a poder resucitar. Si vemos el versículo 22, ¿qué dice? Y ella dice, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios lo dará. Yo sé que no está hablando de la resurrección en sí, sino está hablando de otra cosa. Ay, cualquier cosa que tú digas, yo sé que el Señor lo hará, que me vas a consolar de otra manera, que vas a resolver esto de otra manera y no la resurrección. Y entonces luego en el versículo 23, ¿qué dice? Jesús le dice, tu hermano resucitará. Pero entonces Marta en ese momento, ¿qué es lo que dice? Así es. En el versículo 24 dice, sí, yo sé que va a resucitar. Resucitará en la resurrección en el día postrero. Podemos ver de que Marta estaba malinterpretando las palabras de Jesús. Estaba malentendiendo esto. Jesús en ese momento al decir, tu hermano Lázaro va a resucitar, Marta estaba pensando en los posteros días, porque en ese día todos van a resucitar, y estaba diciendo sobre que todas las personas en ese día van a resucitar en los posteros tiempos. Pero entonces el Señor iba a resucitar a Lázaro en ese mismo instante, pero para María, ella no podía entender esto. Ella era ignorante ante esto y pensaba esto como si fuera algo abstracto. Ay, la resurrección, sí, eso es algo abstracto, es algo que no va con esto, lógicamente. María, obviamente, aceptó pues la existencia de la resurrección, y podemos ver que esto sobresale a las otras personas que no lo creían. Podemos ver que la fe que ella tenía no era pues en vano, pero entonces ella tomó lo que Jesús estaba diciendo como si fuera un consuelo, como, ay, no te preocupes, Lázaro, tu hermano, va a resucitar. Pero entonces María solamente lo tomó de esa manera, pero entonces ella no pudo saber de que Jesús en este mismo momento lo podía salvar y lo iba a resucitar. Pero entonces podemos ver de que para el Señor la resurrección era algo real. Era algo real que Él podía hacer en ese mismo momento. Él tenía la autoridad para dar vida y para matar de la misma manera. Y podemos ver de que la resurrección es algo que también podemos ver en el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento menciona la resurrección una y otra vez. Por eso los judíos estaban acostumbrados de esta resurrección. Y si vemos un ejemplo acerca de eso, si vemos en Isaías 26, 19, nos dice que los cadáveres, o sea, los que viven y son cadáveres, resucitarán. Incluso en Ezequiel 37 y del 5 hasta 7 nos habla de cómo habla al profeta Ezequiel y envía a Jehová y le dice, ve allí y tú vas a encontrar muchos huesos Y dile a esos huesos para que puedan vivir. Entonces Ezequiel pues le dijo, ¿tú crees que ellos van a vivir? Entonces Ezequiel dice, no lo sé. Pero entonces le dijo, tú ve y dile a esos huesos que va a vivir. Entonces Ezequiel, representando la palabra del Señor, le dice a los huesos que tenían en ese momento, tú vas a vivir como dice a Jehová. Entonces en ese momento los huesos comienzan a pues formarse, a pegarse, y entonces de repente vienen los tuétanos y luego la carne, y en ese momento no tiene la vida, o sea, no tiene ninguna vida. Y luego entonces, luego el profeta le vuelve a decir a él, ustedes tendrán el espíritu y viviréis. Y entonces de repente vive, se vuelve algo viviente. Queridos hermanos, podemos ver de que los judíos pensaban y creían acerca de la resurrección. Y cada uno de ellos pues supieron de que en ese momento pues ellos iban a ser resucitados. Pero entonces si vemos a Jesús, en ese momento Jesús, ese plan del Señor, esa voluntad del Señor de resucitar estaba presente en ese momento, en esa realidad, en ese momento. Pero entonces sí, pues también incluso en ese momento también podemos ver de que incluso los fariseos y María y como Marta, que era una persona común y corriente, también conocía acerca de eso. Podemos ver que habla de que la resurrección era algo tan común que incluso Marta había creído. Tenemos que saber de que nuestro Señor, el Jesús, es aquel que toma toda la palabra del Antiguo Testamento y realiza y toma responsabilidad de esa palabra. Él tiene esa responsabilidad de realizar todo esto y Él pues no tendrá problema en realizar todo esto. Pero podemos ver de que el Señor tiene relación con esta resurrección. Pero entonces, ¿qué es lo que Él vuelve a revelar nuevamente en ese momento? De que Él es la resurrección y Él es la vida, de que Él es aquel que resucita. En ese momento, antes las personas pensaban, ay sí, Dios resucitará, Dios algo muy ambiguamente. Pero entonces acá, en el versículo 25, nos muestra de que Él es la resurrección, de que aquel que es la resurrección es Él. Entonces, Jesús a realizar esa señal de levantar de los muertos a Lázaro, podemos ver de que en ese momento hay dos cosas por la cual hizo esto. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? La resurrección no es algo que está lejos de nosotros, incluso tampoco no es algo ambiguo y tampoco no es algo que vamos a olvidar, sino que es una realidad. De que es una realidad, de que si este es el tiempo, en esta hora, es la realidad y será hecha. De que en este mismo momento podrá ser completado esto. O sea, nos está hablando que es una realidad que nosotros podemos ver en esta hora. Es algo, una realidad que nosotros no podemos dejar a un lado, sino esa realidad que nosotros encontramos en esta hora enfrente de nosotros. O sea, a través de esto, pues nos muestra ese nuevo sentimiento acerca de esto. Y luego, segundo, está diciendo que aquel que puede hacer resucitar, maneja esto y hace que esta función pueda ser realizada, es Jesús. Es Jesús mismo. Esto es lo que nos quiere decir. Pero entonces algunas personas pensar, ay, la resurrección es algo tan lejos. Otras personas que esa resurrección es una esperanza. Y nos está diciendo que aquel que está enfrente de nosotros, es aquel que realiza esto. Es aquel que tiene el poder y es aquel que es el dueño y el dueño de todas las cosas, y Él es aquel que hace que esto vaya a funcionar, que esto se vaya a realizar. Él es aquel que completa todas las cosas. Y Él es aquel que puede salvar a lo que ha sido destruido. Él es aquel que puede volver a revertir todas las cosas. Él es aquel que puede limpiar las cosas que han sido sucias. Él es el único que puede hacer esto. Y Él está mostrando de que Él es el Rey de Reyes. Por eso, entonces algo importante que nosotros tenemos que ver en este momento es acerca de la verdad. ¿Qué es lo que dice en el versículo, en la última parte del versículo 25? El que cree en mí, aunque muere, vivirá. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que quiere decir esto? Aquellos que creen en Jesús, aunque su carne muera, van a vivir. Algo que es así de simple. Y también, pues, luego volveré a explicar esto luego. Pero entonces, ¿qué es lo que dice? Todo aquel que cree en Jesús, aunque su carne muere, vivirá nuevamente. O sea, no hay la necesidad de estar triste. ¿Por qué? Porque el Señor va a volver a revivir esa vida. Pero entonces, si luego en el versículo 26 dice, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Entonces, ¿qué es lo que la persona que todavía tiene esta carne, todavía las personas que tienen esta carne, los que creen en Él, como ya tienen la vida eterna, ellos espiritualmente, ahora ellos no van a morir? Esto es lo que quiere decir. Pero entonces, ¿qué es un premisio? Acá lo que tenemos que saber que es que todas las personas van a morir. O sea, esta carne va a morir, pero eso no significa que sea el fin, sino que vivirán. Y entonces, cuando hablamos acerca de esto, algo importante que nosotros tenemos que ver, si vemos en Juan 3:36, ¿qué es que tenemos que saber qué es el creer en Él. ¿Qué es el creer cuando dice cree en mí? Es la persona que tiene la vida. Como dice en Juan 3:36, que dice todo aquel que cree en el Hijo tiene vida eterna. Es algo que no es confuso, ¿verdad? Todo aquel que cree en Él tiene la vida eterna. Por eso todo aquel que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Y el que se rehúsa a creer en Él, pues obviamente no tendrá la vida eterna. O sea, es por eso el obedecer y al creer está hablando de lo mismo. Y en Juan 5:24, que dice, el que oye mi palabra y cree que me envió tiene la vida eterna. Y luego en Juan 6:47-54 dice, el que cree en mí tiene vida eterna. Y el que come de mi carne y bebe de mi sangre tiene la vida eterna. Por eso esta palabra cuando dice todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Por eso anteriormente cuando dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Por eso dice, el que cree en mí, no morirá. Está hablando sobre la resurrección. Y todo aquel que cree y el que vive, y aunque cree en mí, no morirá por toda la eternidad. Por eso entonces está diciendo que la carne volverá a nacer. Cuando dice que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y luego, y el que todo aquel que cree y está vivo y cree en mí. O sea, si esto se puede ser un poco confuso y puede ser como un trabalenguas y uno comienza a confundirse si vuelve a pensar una y otra vez en esto. Por eso, entonces cuando dice al que está vivo, entonces se refiere a esa persona que aunque tiene, pues, que todavía está vivo y tiene esta carne. Pero entonces cuando dice aquel que vive, la verdad en esta palabra no tiene un gran significado. Por eso, el que vive, entonces es una palabra que no es tan importante. Pero entonces, ¿qué significa? Si quitamos esa palabra, dice, todo aquel que cree en mí no morirá eternamente. ¿Qué es lo que está diciendo? O sea, ¿qué está diciendo? Que resucitará. ¿Qué es lo que el Señor está tratando de decir en esta hora? Que todo aquel que vive, que incluso esa persona que vive y que cree, esa persona aunque esté viviendo en este momento, no se vaya a preocupar. ¿Por qué? Porque resucitará, porque va a volver a vivir. Y entonces la persona que está muerta, entonces le está diciendo, no te preocupes si tú hayas morido, porque yo sé que tú has creído, tú vas a vivir. Por eso, el enfoque es importante, es todo aquel que cree en mí, no morirá. Esto es lo que está tratando de decir. Pero entonces hay otras personas que podrán pensar, como la vida eterna está dentro de mí. Cuando hablamos sobre la vida en este versículo, estamos hablando de la vida eterna. O sea, cuando las personas piensan, ay, la vida eterna ya está dentro de mí, y como la vida ya está en mí, entonces esa autoridad, ese derecho de vivir ya está dentro de mí, ese derecho ya está dentro de mí. ¿Será que eso es lo que está tratando de decir? Queridos hermanos, que tenemos que saber que el origen de las personas, que de la vida de los creyentes, ¿qué es? ¿Será que la vida de repente ha venido en nosotros? Así de repente, ¿será que nosotros ahora tenemos, o sea, ahora esa vida nos pertenece a nosotros? Claro que no. Si vemos a los creyentes como se han unido a Jesús, como se han unido a Jesús y Jesús es vida, así nosotros podemos disfrutar de esa vida junto con el Señor. Que el Señor individualmente nos salva a nosotros y nos levanta a nosotros. ¿Cómo? Él poniéndonos en sus manos. Por eso el hombre no es que tenga la vida, sino que nosotros tenemos, o sea, que el que tiene la vida es el Señor. El Señor es quien tiene la vida. Y no significa que la vida de repente vaya a venir dentro de nosotros separadamente y que sea nuevo, el nuevo destino que nosotros vamos a vivir, sino que el Señor es aquel que lo tiene que hacer. Tenemos que entrar en esa relación del Señor para poder tener esa vida. Tenemos que entrar en esa relación con el Señor. Cuando nosotros entramos en la relación, ¿ahora qué es? Ahora nosotros hemos sido movidos de la muerte a la vida. Y el hecho que nosotros tengamos esa comunión con el Señor, ahora nosotros hemos sido movidos a la vida. Y ahora entonces no debemos malinterpretar eso pensando que la vida de repente vaya a venir dentro de nosotros, de que la vida, esas características de la vida estén dentro de nosotros. Nosotros solamente pues hablamos diciendo que la vida está dentro de nosotros para poder facilitar el entendimiento de esto. Pero queridos hermanos, tenemos que saber de que nuestra vida es algo que hemos recibido como promesa. Esa vida que nosotros tenemos no es que haya venido independientemente. No es algo que tampoco no significa que no haya, que esa característica ha venido en nosotros. De que no es algo que nosotros actuamos independientemente y no es una autoridad que nosotros hemos recibido independientemente, sino que tenemos que saber que esto le pertenece al Señor, que la vida le pertenece al Señor. Uno no puede pensar, ay, yo la autoridad, que en esa autoridad de la vida es algo que yo puedo hacer lo que yo quiera con eso porque es mía. No podemos pensar de esa manera. Queridos hermanos, por eso nosotros no nos podemos separar del Señor. Nosotros no podemos separarnos del Señor. Esa vida que nosotros estamos disfrutando y esa vida que nosotros y esa autoridad que nosotros tenemos para poder disfrutar esto es la autoridad del Señor. Es esa autoridad de que solamente el Señor tiene. Cuando nosotros decimos, ay, yo tengo el poder, yo tengo la vida, yo puedo disfrutar de la vida. Pero ¿quién es el dueño de esto? ¿Quién es el que pertenece a esto? Es al Señor. Es algo que nosotros tenemos que saber. Él es el único y el que tiene y el que puede sostener esta vida. Él es el único que tiene esta vida. Es la autoridad y es el derecho del Señor y es el poder del Señor. Y si vemos la palabra que les estoy mostrando ahora es Juan 5, 21, 26, 28, y desde el 21 hasta el 28, perdón. Entonces, ¿qué es lo que dice? Que Él es aquel que tiene esa vida y Él tiene ese derecho y puede dar la vida a los que Él quiere. Y Él es aquel que el Padre le ha dado así la vida, y Él es aquel que tiene la misma vida, y Él es aquel que lo levanta a cada uno de ellos. ¿Y cómo es que ellos pueden vivir? ¿Con cuál fuerza? Con la fuerza del Señor. Y el hecho de que nosotros ahora tenemos una nueva vida, ¿qué es? Y como nosotros decimos que tenemos esa vida nueva, ¿qué significa eso? Que nosotros, el Señor nos ha dado esa vida a nosotros, que Él es aquel que vivimos en Él. Si leemos juntos versículo 21, 26, 28 y 29. Si ahora leemos 2 Corintios 5, 14 y 15, perdón. Si volvemos a leer versículo 2 Corintios 5, 14 y 15. Sabemos de que nosotros somos nuevas personas, que hemos muerto en Cristo y ahora tenemos esa nueva vida. Pero esa vida no es nuestra propia vida, si leemos todos juntos. Porque el amor de Cristo nos contribuye pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Así es. Ahora, por eso, esa vida que ahora nosotros tenemos no significa que esa vida en sí haya venido en nosotros, sino que ahora que nosotros pertenecemos al Señor y ahora estamos dentro de la relación con el Señor, nosotros tenemos que vivir por aquel que murió y resucitó por nosotros. Así es como esa vida es sostenida dentro de nosotros. Tenemos que vivir por Él. Por eso esa vida que nosotros tenemos, esa nueva vida que nosotros tenemos, no es vivir por nosotros mismos, sino que el propósito que es el vivir por el Señor. Es vivir por el Señor. Y luego a Jesús, al decir todo esto y al decirle a Marta que ella, que Él es Él, aquel que es la resurrección y la vida, y entonces le está mostrando de que realmente todo esto será realizado. Y podemos ver que luego, pues, Él testificó todo esto a través de la obra que Él hizo. Pero entonces, luego, ¿qué fue lo que Él le preguntó a Marta? Diciendo, ¿crees esto? Como dice el versículo al final del versículo 26. No le dijo, ¿tú estás entendiendo esto? Le está diciendo a esa persona, ¿tú crees en esto? ¿Quieres recibir esta fe? Le está diciendo, tú entra en mí. No le está solamente preguntando, diciendo si entendía esto o no, sino le está diciendo, le está invitando, tú entra en mí. Yo soy esa resurrección y esa vida. Tú quieres entrar, tú quieres venir a mí, ven a mí. No le está diciendo, tú estás entendiendo lo que te estoy diciendo. Le está diciendo, ¿tú crees en esto? Le está preguntando, ¿tú quieres entrar en esta relación? Les estoy volviendo a repetir nuevamente. Lo importante que nosotros tenemos que ver en esto, que nos está preguntando a nosotros, que es que la vida que nosotros hemos recibido no es una vida que ha venido independientemente, sino que es aquel que Jesús, que mora en nosotros, es la fuente de toda vida y Él tiene la autoridad de la vida. Y no significa que ese poder de la vida esté dentro de mí, no es que esa característica esté dentro de mí, sino que nosotros, a través de Jesús, nosotros podemos disfrutar de esa, de ese privilegio de la vida. Y podemos ver de que luego la respuesta de Marta es una confesión que habla sobre toda la fe del Antiguo Testamento, incluso la de ahora, y nos muestra cómo acepta la fe y cómo ella está resumiendo esto. Y en ese momento, esa nueva palabra, que el momento que Jesús le dio esa palabra, yo soy la resurrección y la vida, podemos ver que en estas palabras nos muestra como cuál es la dirección que uno tiene que ir y cuál es la actitud que uno tiene que tener. Está mostrando y está introduciendo esa nueva manera. Y nos está mostrando que la resurrección no es algo ambiguo y no es algo que está lejos, sino que está mostrando cómo que la resurrección resurrección es algo real y nos muestra ese resultado y ese último el propósito, esa última meta que nosotros estamos corriendo hacia. Nos está mostrando que el Señor es el que es dueño de todas las cosas, que esta autoridad y esto es del Señor. Que esa autoridad está del Señor y esa autoridad del Señor es la que obra dentro de nosotros. Y así nosotros, esa resurrección también es algo que vive dentro, que es realiza dentro de nosotros. No es algo que pasa naturalmente o obviamente, sino que nosotros recibimos esta autoridad. Les bendigo en nombre de Jesús, que así sea, que esa autoridad es la que influye dentro de nosotros. No debemos pensar que esta vida está dentro de nosotros. No podemos pensar de esa manera. Esa autoridad de la vida, esa autoridad de la resurrección solamente está en Jesús. Solamente está en Jesús. Él es el único que tiene esto. Por favor, espero que ustedes abandonen todo ese sistema que ustedes tenían anteriormente y ustedes sepan que el Señor es el único. Si vemos en versículo 27, como Marta dijo, sí, Señor, yo creí que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Podemos ver que esta confesión de María es una confesión que resume todas las del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, todo lo resume y nos muestra cómo habla sobre el Mesías y cómo esta confesión es una fe que es ya adulta y ya es madura, es una fe madura. Queridos hermanos, luego podemos ver de que el Señor, teniendo esa autoridad de la vida de la resurrección, Él ahora resucitará a Lázaro. Y espero que todos nosotros podamos recordar esta autoridad de que Él siendo el primer fruto de la resurrección, Jesús siendo el primer fruto de la resurrección es una realidad, que esa puerta ya ha sido abierta y que nosotros tenemos que entrar y correr hacia esta puerta. Que el Señor, que al estar dentro de nosotros, nosotros podemos realizar esta vida y solamente a través de Jesús podemos realizar y tener nuestra vida eterna, a nuestra vida de fe. Y espero que todos nosotros podamos tener esa esperanza en la resurrección. Espero que todos nosotros no abandonemos las cosas, sino que nosotros podamos saber quién es nuestro Señor. Les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Aleluya. Oremos en este momento. Oremos para que el Señor nos acepte a cada uno de nosotros. Que Él siendo la vida, que Él siendo la fuente de esa vida y de esa resurrección, que Él tenga compasión de nosotros, que nos guíe en ese camino de la resurrección y que nosotros vamos a triunfar, que Él nos guíe y nos guarde. Vamos a orar todos juntos.